maravilloso.
Vamos a leer Daniel capítulo 1 y después vamos a entrar en oración y vamos a comenzar nuestro estudio de Daniel. Okay. Déjenme ponerlo aquí, espero que se pueda ver un poco mejor. Un poco más mejor. Y vamos a leer y después entramos en oración. Dice así Daniel, capítulo 1, versículo 1 hasta el 21. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: «Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey». Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas». Los escuchó, pues, en esto, y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Oremos. Padre, pedimos tu bendición en esta noche para que nos des entendimiento y también para que podamos entender un poco de este personaje de Daniel, a un siervo tuyo que tú le has dado sabiduría y que podemos ahora leer tu palabra y también tener estas aplicaciones y guiarnos en nuestras propias vidas en este momento. Padre, que tú bendigas tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Amén.
Muy bien. era el año 2005 y era mi primer año en que tenía que enseñar música en el condado aquí de Miami-Dade County, de las escuelas públicas. Y había un punto en que realicé, tenía 22 años y estaba en una clase de tercer grado, son niños de 8, 9, 10 años. Y pensé, y era un punto en mi vida en que realicé que los padres de estos niños confiaban en mí para cuidarlos y enseñarles a sus hijos. Y realicé en mi mente, y había como un momento así que ellos estaban silenciosos y yo también, y dije, ya no soy un joven, ya necesito ser responsable y ser adulto, ¿no? Y eso fue un punto para mí, y me imagino que para ustedes también. Tenían un punto en que ustedes realizaron, ya no somos jóvenes, sino que tenemos responsabilidades, ya somos adultos. Y pasamos de ser jóvenes o adolescentes en una etapa en que tenemos más responsabilidades. Y también, así por decir, en un punto tenemos también esa imagen de ser niños ya en adolescentes. Y en este capítulo 1 vemos a Daniel, que él, la escritura empieza en que él escribe en que Dios, en el tercer año del reinado de Joacim, Dios entrega a sus manos a Joacim, rey de Judá, ¿okay? Y los utensilios han llevado, y también con los utensilios, a los jóvenes, que se describen casi como un sacrificio, que me hace recordar en el versículo 4 en que dice, estos jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. Y los describe de buen parecer, ¿no? Inteligentes. Y me imagino que Daniel, en esta etapa, como hebreo, no era hombre, o sea, early teenagers, de 13 años, vamos a poner la edad más o menos de esa edad, antes de los 13 años o por esos años, y se lo han llevado a él y sus amigos. Y quiero entrar en esta perspectiva porque así comienza el libro de Daniel. Escribe que Daniel ya no es solamente un joven, o empieza en su juventud y entra a su adultez. En estos años que él se ha tomado, el rey se ha tomado de esta tierra y ha sacado a Daniel y a sus amigos de su casa y de lo que él conoce. Ya sabe escribir, ya sabe. Pero tenemos entonces aquí, por lo menos, que Daniel pasa de ser niño a adolescente, y no solo ese, sino adolescente a un adulto. Y quiero comenzar en esta perspectiva porque para mí es importante en conocer a Daniel y cómo él creció. Porque es muy importante en conocer que él no solamente era entendido en todo lo que era la palabra de Dios y casi un adulto para los hebreos, sino que también ahora él ha sido, en el versículo 4, en el versículo 5, se le ha mandado a él que se le enseñara la escritura y la lengua también de los caldeos para servir al rey, para servir también en el palacio del rey. Entonces llegamos a Daniel, capítulo 1, y simplemente encontramos a este joven. Y en realidad, para entender un poco la historia y lo que está pasando para el reino de Jerusalén, o sea, el reino de Dios, es que los babilonios han tomado en exilio y viene por una promesa del Dios. Una promesa que se encuentra en Levíticos capítulo 26. Y vamos a ver en el versículo 33 y 39 en que dice, a vosotros sin embargo os esparciré entre las naciones y desenvainaré las la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas por no obedecer los mandatos de Dios. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos, también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Y en este todo capítulo 26 de Levítico se le forewarned, o sea, se le da, no, se le dice al pueblo de Israel: ten cuidado si no obedeces, porque si no, así te voy a desaparecer, o sea, esparciré entre las naciones. Y así mismo pasó. Para entender lo que está ocurriendo y para poner más allá, Daniel describe el cumplimiento de la profecía de Isaías en Segunda de Reyes 20, del versículo 22 al del capítulo 20, del versículo 12 hasta el versículo 18. Y lo voy a poner en la pantalla para que Segunda de Reyes capítulo 20, del versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 18, que dice: en aquel tiempo Berodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrará. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. He aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Y aquí vimos que Daniel describe una promesa, o sea, esta profecía de Isaías, y en que se cumple esta profecía. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios se enoja contra Ezequías? ¿No? ¿Por qué Dios se enoja tanto con Ezequías? Y en el primer parte del capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 20, en realidad Ezequías va a morir y le ruega a Dios que no muera. Y Dios le da 15 años más, ¿no? Y en el versículo 6 dice: y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Pero ¿por qué se enoja tanto Dios contra Ezequías? Y en realidad la respuesta es que él no fue fiel. Y no sé si a usted le pasa como yo, que a mí me gusta ver algunos shows de historia, de cómo los reinos anteriormente se conducían, pero básicamente se daban hijos e hijas para hacer alianzas, y bueno, yo tengo 10.000 hombres, tú tienes 10.000 hombres, y los de Asiria tienen 30.000. Yo necesito, te voy a mandar un regalo. Y eso es lo que el rey de Babilonia estaba haciendo: te voy a mandar un regalo, si somos amigos, por si acaso yo te voy a librar también de Asiria. Y Ezequías estaba viviendo en un tiempo en que Dios le había dado, y no le fue fiel, no confió en que Dios lo iba a librar otra vez de la mano del rey de Asiria, sino como él como rey humano no solamente fue fiel, sino que él estaba confiando más en el mundo, en este otro rey de Babilonia, estaba haciendo amistad. Y Isaías dijo: tú le has mostrado todo. Y así entonces pasó esta profecía de Isaías. Porque Dios se enoja contra Ezequiel, estaba haciendo amigos con el rey de Babilonia. Entonces no fue fiel. Así que si regresamos a Daniel, y en todo el capítulo, después de la introducción, después que dice, bueno, Dios cumple su promesa en que él es juez contra su propio pueblo. Y no solo eso, sino que también cumple su promesa en que va a hacer juicio contra Ezequías. Daniel dice en el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón. Y me imagino que Daniel también reflexionando, no solamente cuando era joven, adulto, después anciano, él se da cuenta de las promesas de Dios, pero él es fiel a un joven, a un no adolescente. Y nosotros podemos entonces recordar Esdras capítulo 1 versículo 7. Déjeme ponerlo aquí también en la pantalla. Porque en Esdras capítulo 1 versículo 7, y voy a ir hasta casi el versículo 11, voy a pasar esto. Dice que también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Versículo 11. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5,400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Así que nosotros podemos ver, Daniel tenía este entendimiento. Imagínense, lo dice que él, Dios le había dado no solamente entendimiento, sabiduría, sino también esta sabiduría de entender estas visiones. Él sabía de Levíticos, él sabía toda su Biblia, por decirlo así, como hebreo, y además de eso también había sido enseñado, y Dios le había dado también esta sabiduría para entender todas estas enseñanzas babilónicas, o sea, de los caldeos. Me imagino que él también entendía Levíticos, me imagino que él también sabía lo del profeta Isaías. Pero se propuso Daniel en su corazón ser fiel a Dios. Así que en el capítulo 1 voy a ver y entramos en unas aplicaciones prácticas de Daniel y sus amigos. Y quiero por lo menos presentarle esta perspectiva de Daniel como personaje. Entender en este primer capítulo y afirmar cómo él no solamente era fiel a Dios, sino que él entendía que Dios era fiel también. Y creo que sería una buena base para entender todo este libro de Daniel, en todo su punto, y cómo Daniel, empezando como joven o adolescente, en adulto, y cómo él se fijó en la mirada en el reino de Dios. Él sabía, estaba desterrado, pero él propuso en su corazón. Así que, ¿qué podemos ver del capítulo 1? Déjeme ir una vez más a Daniel aquí digitalmente. Capítulo 1, para no perder mi sitio. Y Daniel y sus amigos resistieron una reprogramación del mundo. Ahora todo es computadora, todo está programado, uno prende el carro, todo está programado en que, tú prendes tu carro y ya sabes que eres tú, no por tu teléfono o en cualquier cosa. Y vemos aquí que en realidad los caldeos, o sea, los de Babilonia, querían los mejores jóvenes para reprogramarlos y para que sirvan en el reino y en el palacio del rey. Así que, ¿qué pasó con Daniel? Ellos no necesariamente hicieron todo lo negativo o todo en contra del rey, sino que ellos no se fueron reprogramados, sino que también tenían esta doble identidad. Es más, les cambiaron el nombre. Y para un hebreo, el cambiar el nombre desde el principio es muy importante, es como tu identidad. En vez de Abraham, Abraham. En vez de Sarai, Sara. Ya no vas a ser Jacob, sino vas a ser Israel. O sea, era un cambio en que tú ya pertenecías al rey, a la iglesia de Dios. Pero aquí es lo opuesto. A Daniel le cambiaron el nombre para cambiar toda su identidad, pero ellos resistieron a esta programación. ¿Okay? El mundo quiere que nos olvidemos de Dios, y eso era parte de lo que quería hacer los caldeos en Babilonia. Olvidar de todas tus crianzas, de todo lo que eras, lo que ellos crecieron. Pero Daniel y sus amigos no. Es más, lo bueno que viene del mundo, o sea, los manjares del rey y el vino del rey y todo lo bueno que ellos tenían, iba a reprogramar entonces esta satisfacción de los deseos de la carne para pensar que ellos en realidad tenían que servir en el palacio. Pero Daniel dijo que no. Daniel hizo algo que en Jeremías él escribe en el versículo 4, 5, 6 y 7 de Jeremías capítulo 29, de lo que creo que es muy importante nosotros como iglesia también seguir en esto. Jeremías 29, versículo del 4 al 7 dice, y les hago recordar, Jeremías escribe a estos exiliados, ¿no?, de Babilonia, y dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Interesante. Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto, tomad mujeres y engendrar hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no disminuyáis. Y buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Y así Daniel no se negó en servir al rey, no se negó en servir al rey, sino que él respondió al nombre de Daniel y también a su nuevo nombre. O sea, Daniel y sus amigos aceptaron en una manera u otra, y con esta segunda aceptación de Jeremías, se aceptaron la providencia de Dios, que en realidad ellos estaban aquí en ese lugar, ¿okay?, por un propósito de Dios y para servir a Dios primero. Pero no se negaron en completamente alienarse de la situación que ellos estaban, porque Dios tenía un propósito para ellos. Y así Daniel fue fiel. Y puedo tal vez ponerlo un poco más para nuestro tiempo. No aceptaron esta social media, no el mundo, de que todo el mundo te quiere decir, no, esto no es lo que es aceptado. Y aunque Daniel tal vez no entró en parte de muchas cosas, tampoco no se negó en lo que tenía que hacer. No solo como un buen ciudadano de Babilonia, sino también un ciudadano del cielo. Así que la iglesia es como Daniel. Es más, estamos como Daniel. Y quiero poner en el punto en que exiliada de nuestra ciudadanía celestial. ¿Okay? Y traigo este punto para ver una similitud de lo que Daniel está poniendo y de lo que él estaba pasando. Y así igual podemos aprender, creo que de su situación y en todo lo que la iglesia va a pasar. Pero el punto de lo que él vamos a poder ver es que él fijó su mirada no solamente en Dios, pero en su ciudadanía, o sea, no terrenal, sino celestial. Así que nosotros celebramos nuestra ciudadanía celestial cada vez cuando nos reunimos en esta tierra. Juntos como iglesia o como oikos, celebramos nuestra ciudadanía. No cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta en qué ciudad estamos, ¿no? Así como Daniel estaba en servicio del rey, entonces tenemos también, nos recordamos cuando nos reunimos. Y como Jeremías les dijo al pueblo, tienen que vivir su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó pasar. Dios mandó, ¿no? Dios era fiel en su juicio, igual como en su promesa. Así que nosotros también estamos exiliados de nuestra ciudadanía celestial. Y no solamente vamos a reunirnos, porque Daniel no tuvo tal vez esa capacidad que nosotros tal vez podemos reunirnos y estudiar la Biblia. Pero no solamente nos capacitamos para vivir mejor en este mundo, sino que nos da oportunidad de estar firmes, o sea, fieles en nuestra identidad celestial. Y lo voy a poner de esta manera para que también nosotros estemos como Daniel. Nosotros tenemos, y que no se nos olvide de esta identidad, ¿okay?, que tenemos en Dios. Así que, no lo opuesto de muchas iglesias. Lo voy a poner de esta manera en que muchas iglesias dicen, vamos a entrar a este ministerio, vamos a entrar a este otro ministerio, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y en realidad, si tenemos firmes nuestra identidad celestial y nos reunimos, ¿okay?, entonces vamos a estar firmes y esto nos va a transformar nuestros matrimonios, va a transformar nuestras crianzas a los hijos, va a transformar nuestras relaciones en el trabajo, va a transformar lo que tú quieras en cualquier ministerio o en parte de tu vida. Porque imagínese a Daniel estando en su situación. Él transformó su situación en su trabajo, en lo que él estaba como esclavo o siervo, y él lo transformó para bien. Es más, Dios lo usó. Así que en esta aplicación práctica es que no busquemos en tal vez hacer trabajar o capacitación o aprender, o aquí hay un ministerio para los hijos o las crianzas o para los divorciados o tal vez para las de alabanza y no de la iglesia, sino que no quiero que pierdan su enfoque en que estar firmes y fiel en la identidad celestial va a transformar nuestras vidas, así como Daniel transformó su vida. ¿Y cómo entonces somos fiel a nuestra identidad celestial? Muy simplemente, predicar la palabra. Y esto es lo primero, es la sabiduría que tenemos de Dios, no la sabiduría de los caldeos, no lo que el mundo quiere decir, esto es el placer y esto es lo que en realidad tienes que hacer, como les querían enseñar a Daniel y a sus amigos, sino que hay que predicar la palabra, la sabiduría de Dios. Y ellos crecieron y ellos no pudieron reprogramarlos. Así que lo primero es, hay que predicar la palabra de Dios. Conocemos en el bautismo nuestra ciudadanía celestial, y también a nuestros hijos o cuando estamos jóvenes, así también se nos imparte esta identidad en que somos cristianos, ¿no? Y el bautismo nos hace, es una señal de nuestra identidad celestial, y que siempre se nos va a quedar y nos va a ayudar, o sea, el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas como jóvenes, así como Daniel y esperamos hasta toda nuestra vida. Y algo que tal vez Daniel no tenía por todo completo entendimiento, no sé, pero también lo que se apagó, o sea, el sufrimiento de Cristo y cómo celebramos la cena del Señor. Así que cuando nos reunimos, nos recordamos qué es, quién pagó para que nosotros tengamos esta ciudadanía celestial. Así que, ¿qué es lo que vemos en capítulo 1, Daniel? Es que Dios es fiel. Uno, en que Él es fiel en todas sus promesas. Si el pueblo no era fiel y sus mandamientos no eran fiel, ¿qué es lo primero que veo? Él manda su juicio. Y Él es fiel en su juicio. Pero también Él es fiel en todas sus promesas. Y quiero poner este punto y esta base en que Dios es fiel. ¿Y cómo lo hace? ¿Okay? ¿Y en qué tiempo lo hace? Es en el tiempo de Dios. Pero en el proceso vamos a tener que ser como Daniel. Vamos a tener que vivir con los caldeos. Vamos a vivir y emplear, como Jeremías decir, vamos a vivir para enseñar al mundo, no la sabiduría de Dios. Es más, nos manda a ser fieles, pero también discernir con el Espíritu la escritura y la lengua de los caldeos también, porque no todo lo que el mundo enseña obviamente es correcto. Entonces, ¿qué quiero para dejarles en una conclusión? Bueno, Daniel era un joven. De su niñez adolescente y para adolescente y adulto, yo creo que vemos aquí en el capítulo 1 quién era Daniel, y en realidad el punto era que él era fiel. Aunque él sea adolescente y en realidad se reconoció como adulto, él vio que no solamente Dios era fiel en sus promesas, sino que también él tendría que ser fiel con Dios. Así que vamos a orar aquí, hermanos, y después vamos a entrar a preguntas y comentarios. Oremos. Padre, gracias que tenemos tu palabra en esta noche. Que tú nos mandas a ser fiel, así como Daniel y sus amigos, pero también para entender que tú eres fiel no solamente para tus promesas y para tu juicio, pero que sabemos que tú vas a regresar en juicio y también para en gloria, para estar en tu presencia, Padre. Bendícenos cada día.